Perfecto, estamos oficialmente transmitiendo en vivo. Déjame nada más. Ah, no, espera un segundo. No empezó la transmisión. Transmitir en vivo, grabar audio y video. Perfecto, voy a grabar local. Transmitir. Adelante.
Hola.
¿Qué onda? ¿Cómo estás? Ah, ¿vas a poner el setup también? Sí, digo, ya estoy grabando porque pues estaba como el setup a las 12.
Sí.
¿No importa?
Sí, hay
que acomodarlo. Sí, ok. ¿Vas a poner cámara también o nomás vas a poner iluminación?
Si
no pasa nada,
sí, no
va,
pasa
perfecto.
Nada,
muy bien, deja nomás checar, Pablo, que estemos en vivo en YouTube, que esté funcionando la transmisión. Dame un segundito. Que aparte, que sepas que es un movimiento medio voluntario el desperdiciar a propósito el inicio de todos mis videos. Es como
sí,
un movimiento.
Yo siempre veo que hay un tiempo de reunión de la gente.
Sí, no, y aparte es un movimiento subversivo en contra de la cultura del inmediatismo. Siento que, o sea, como que lo sé, porque todo el mundo me lo dice. Los primeros 15 segundos son los más importantes para el engagement del algoritmo. Entonces me encargo de que los primeros 15 segundos sean un completo desperdicio de tiempo. O sea, pero lo hago así a propósito. Para mí es importante. Es un tipo de condicionamiento de Pavlov para la gente que me sigue, de que, a ver, güey, les voy a poner información valiosísima en este video, porque aparte tengo un genio de invitado el día de hoy para conversar. Pero que sepan que para llegar a ello, para acceder a ello, se van a tener que chutar por lo menos un minuto de absolutamente nada.
Por lo menos, y puede ser más.
Puede ser más, ¿eh? Sí, no les prometo absolutamente nada. De hecho, prometo...
Por ejemplo, hablemos de cosas de Gimbros.
Sí. Aquí yo no traigo nada a la mesa. Yo no aporto absolutamente nada. Yo prometo poco y entrego todavía menos de lo que prometo. Ese es mi compromiso de contenido. Bueno, ahora sí, empezamos oficialmente. Buenos días, mi querido, hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. Todos regresando de vacaciones, ahora sí, recargados de pilas. ¡Ah! Descansaron el fin de semana, perfecto. Descansaron, porque era su obligación descansar, ¿eh? Porque ahora que están descansados, ahora sí hay que trabajar con todo. Porque aún el descanso en el capitalismo es parte del trabajo. Es tu responsabilidad descansar esos días libres porque tienes que llegar recargado de energía a trabajar. Así que más les vale que hayan disfrutado al máximo su tiempo libre.
Para garantizar las condiciones de reproducción de la mano de obra.
Total, claro. Porque es que es increíble. Si no existieran las vacaciones, no existiría tiempo para hacer el delicioso, lo cual también garantiza a las futuras generaciones de capital humano altamente desechable y sensual. Entonces, es increíble. Pero aún las vacaciones están como preconcebidas para la procreación.
O para hacer más eficiente el trabajo.
Sí, total.
De cada uno de ellos.
Te cultivas, haces cursos de eficiencia, de manejo de horario. De que, oye, ¿qué hiciste en tu Semana Santa? Ah, tomé un curso de eficiencia y manejo de agenda. Ah, eres una porquería de persona.
E incluso terminás determinando por lo proactivo o la rentabilidad de tu tiempo, incluso el tiempo de ocio.
Claro, la lógica del capital se mete como un virus e instrumentaliza todo aspecto de la vida humana. Por eso no somos humanos, somos humanos del capital, somos capital humano. Humanos solo en tanto a la lógica del capital que nos determina como sujetos. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, acá estamos justamente en días de ocio absoluto, aprovechando la plusvalía que nos podemos aprovechar, que podemos apropiarnos a través de los días feriados en Argentina. Hemos combinado la Semana Santa con el aniversario del Día de los Caídos en Malvinas, que es el día de hoy. Hoy es 2 de abril y es, diría, la principal fecha en cuanto al reclamo de soberanía y el fin del colonialismo británico sobre el Atlántico Sur, además de la expulsión de la principal base militar de la OTAN en el Atlántico Sur. Total. Así que hemos tenido días de descanso, hemos tenido días de beber, hemos tenido días festivos, celebrar al Señor, a Cristo socialista, a Cristo carpintero, el, claro, como decía Chávez, el que multiplicó los panes para que haya para todos.
Claro,
e incluso tuvimos la primera presentación, mi primer show en teatros del año. Estuvimos hablando de Cristo, estuvimos hablando de Yuri Gagarin, otro hijo de carpintero pobre que ascendió a los cielos en estas fechas. Entre otras temáticas.
Qué chingón. Oye, Pablo, pues digo, la verdad es que yo tengo ya el gusto de haber conversado contigo antes, además de que te sigo en redes, soy alto admirador de tu trabajo, de Café Kioto también, de dos bolches, también está toda madre, es un gran proyecto, que espero salir algún día.
Eso ojalá está grabado. Es una, quiero que sepas que en el público también me lo reclaman. No sabes lo que he sufrido con este tema. Yo he grabado 3 veces la introducción de ese video, que depende, voy a hacer esta denuncia pública, depende de que el otro colorado lo edite y lo suba. Que okay. Igual, él ahora lo que me planteó es que lo quiere subir una vez iniciada la temporada de Café Millennial, que todavía no empezó. Okay. Ahora está llegando él a Argentina, porque yeah. estuvo recorriendo España y demás.
Sí, lo vi.
Al mismo tiempo, yo estuve en la madre patria rusa.
Sí, vi.
Así es. Siendo instruido por la KGB para poder implantar un régimen de marxismo cultural en Argentina.
Buenísimo, buenísimo.
Y restaurar la Unión Soviética y construir la Unión de Repúblicas Socialistas Sudamericanas.
Increíble. Oye, hermano, digo, para la gente que no te conoce, ¿puedes hablar un poquito como de tu formación académica, tu background?
Efectivamente. Mi nombre es Pablo Borda, tengo 30 años, soy profesor y licenciado en Historia. Ejercí la docencia universitaria varios años. De hecho, si bien estoy de licencia, soy profesor adscripto en la Cátedra de Historia Moderna de la Universidad de Morón. También he enseñado en la Cátedra de Procesos Históricos, que era Historia Contemporánea para Estudiantes de Turismo. He enseñado Geopolítica en ETHER, un conocido instituto de formación para periodistas acá en Capital. Mi tesis de licenciado fue sobre el negocio de la guerra y el ascenso social en los empresarios militares durante la Guerra de los 30 años.
Increíble.
Desde el contexto de la pandemia, empecé, por la necesidad de hablar de historia, a desarrollar primero una cuenta de Instagram, que la han destacado acá, es el Profe Borda, y pueden encontrarme. Y también un canal de YouTube que se llama Pablo Borda, en donde, de la misma manera que plantea Diego, yo voy en contra de las lógicas del algoritmo, del consumo descartable, banal y efímero, y hago videos en vivo que duran horas. No es una manera de decir, duran horas.
Claro.
Hablamos como si fuera una clase.
En el formato streamer de que te pones, o sea, te pones sin camisa, con fondo verde y te untas aceite.
Y me unto aceite y manteca.
Corea del Norte.
Exactamente. Tratando de parecerme al camarada Kim Jong-un. Siempre con Kim Jong-un como horizonte. De hecho, estoy ofendido porque mi peluquero no me dejó como Kim Jong-un esta vez. Por eso volveré a mi peluquero histórico. Pero en estos videos desarrollamos como si fuera una clase de historia de diversos temas y nos tomamos nuestro tiempo. Citamos a distintos autores, vemos imágenes, archivo, cuadros de la época cuando hablamos de otros periodos y demás para analizar en profundidad. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos videos sobre la interna de los militares durante la última dictadura. Antes de irme, hicimos videos sobre el sitio de Leningrado. Tengo un video psicopático, que fue justamente sobre el tema de mi tesis, que es la historia conjunta de la Guerra de los 30 años, completa, el trasfondo, las causas profundas, la lógica de la guerra, y dura 5 horas y media.
Wow.
Pero por las dudas, quiero hacer, más allá del exagerado de las 5 horas y media, con cuadros, con mapas, con todo, con lo que se les ocurra. No he visto, por ejemplo, en todos estos años, una historia de la guerra de los 30 años en YouTube que me convenza, ni en español ni en inglés. Me parecen siempre muy incompletos. Más allá del desarrollo exagerado de 5 horas y media,
sí.
Es la única historia global de la guerra de los 30 años que me parece digna de tal mención en YouTube. Y no lo digo porque lo haya hecho yo, sino porque considero que no hay material de ese estilo. Siempre hay un registro muy incompleto. Ese es un caso, pero después he hablado de temas diversos.
Claro, y digo, Pablo, la verdad es que digo, tú sabes que cada vez que conversamos da para horas las pláticas, ¿no? Ah, bueno, por cierto, ¿cuánto tiempo tienes para ver si tenemos que cortar o algo? Si estás tranquilo.
Yo tengo una reunión a eso de las 4:30, 5 de la tarde en Argentina. Por mí podemos hablar 1 hora y media.
¿Hora y media? Está perfecto. Entonces sí, me trataré de apegar al tiempo 1 hora y media. Y sabes que el tema de la historia siempre me ha parecido muy interesante. Digo, es casi absurdo que tengamos que justificar un video de 5 horas para explicar una guerra de 30 años. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Absolutamente. O
sea, es ridículo que tengamos que justificar como creadores de contenido que, oigan, disculpen porque hice un video de 5 horas sobre una guerra de 30 años. Como que, cabrón, ¿qué le pasó a la historia como un hilo conductor que amarra el pasado, el presente y el futuro y lo significa y les da un tipo de coerción y relaciona causas con efectos y sitúa a los sujetos en la historia como sujetos condicionados por eventos anteriores y causas materiales? O sea, ¿qué nos pasó, güey? O sea, ¿qué nos pasó que la gente simplemente diga, no, es que explícamelo en un meme? Es que, cabrón, no te puedes
explicar en un meme, güey. Es demasiado tiempo. ¿Y cómo esperas leer un libro sobre ese tema? Te doy un ejemplo. El principal libro sobre la historia de la guerra de los 30 años, que lo tengo por aquí, uh-huh, es la obra de Peter Wilson. Es considerada la obra de nuestra generación sobre el tema. Tiene 1,000 páginas. Tiene 1,000 páginas. Sí, sí, sí. Que yo te lo explique en 5 horas y media, en realidad es un resumen de lo que sería analizar la totalidad.
El autor, si te encuentra, te agarra vergazos en la calle. ¿Cómo te atreves a resumir 1,000 páginas en 5 horas, güey? Sí, claro.
Bueno, a mí muchos me lo dicen. Bueno, Pablo, hace videos más cortos. Pero una parte mía dice, todo esto es más complejo, que de hecho es el nombre de mi show, frente a los discursos como los de Milei, ya hablaremos de eso, con respecto a la historia, con respecto a la economía. Y lamentablemente nos están formando como capital humano para ser descartables, para no tener ideas complejas, para no tener pensamiento lateral o buscar las causas profundas. ¿Por qué? Y básicamente porque así quedamos seteados, subjetivados para abrazar lo que nos rodea y no cuestionarnos ni un poquito, claro, lo absurdo de los sinsentidos que cumplimos en el día a día.
Exacto. Pues digo, nos condicionan a ello, ¿no? Digo, la verdad es que siento tu dolor. Yo ahorita estoy leyendo también esta pequeña Biblia, güey, que es el de Fenomenología de la Percepción de Maurice Merleau-Ponty, que aparte en inglés traducido de segundo idioma y tengo que estar buscando referencias a las palabras que usa en francés, lo cual está haciendo un trabajo como de budismo. Para la gente que dice que no, Diego, deberías de meditar, les digo, cállate el hocico y agarra un libro de Maurice Merleau-Ponty y vas a descubrir lo que es la meditación, cabrón. Vas a descubrir cómo llegar al zen de tu elevación de conciencia cuando te des cuenta que la conciencia nada más es que un fantasma producido por la fantasía del cuerpo. Eso es lo que me gustaría decirle a la gente que me manda a meditar. Pero bueno, lo hacemos más porque de verdad yo creo que la gente necesita entender la pasión que tenemos por este tipo de temas para hacer este proceso, ¿eh? Porque de verdad está muy cabrón. O sea, yo de verdad no entiendo a alguien que dijera que, yo me voy a dedicar a producir videos. Es de que, sí. ¿Y a poco vas a agarrar un libro de un tema que no te gusta y dedicarle 100 horas para buscar todas las citas y contextualizar todo lo que se está diciendo para después producir un video de 15 minutos y que igual y te lo desmoneticen, güey?
Sí, porque es un tema controversial. Sí, a mí me pasa todo el tiempo. Por ejemplo, me armé un video a partir de incluso de consultar archivos de fuentes de la BBC, de distintos medios proestadounidenses, medios rusos, otros canales, sobre lo que pasó, por ejemplo, con el atentado en Moscú. Claro. Un análisis muy serio, es más, agarré y dije, no voy a poner las imágenes choqueantes para no apelar al morbo, para que no me desmoneticen, desmonetizado por tema controversial.
Pero mira, ¿qué te parece si justo ahí vamos a empezar el día de hoy, profesor? Perfecto. Pablo Borda? Porque
me encanta la idea.
Justo es el tema el que quería iniciar. Qué bueno que lo mencionaste. Digo, la semana pasada di como el principio de la nota, ¿no? De este atentado atroz, cerca de 130 víctimas, 4 personas fueron inmediatamente arrestadas. Para que la gente recuerde, el hecho histórico se da el día 24, que es un viernes, que aparte es importante recordar que es viernes de Ramadán.
El 22, perdón.
¿No fue 24?
Fue el 22, porque el domingo fue 24, que para nosotros es una fecha importante porque es el aniversario del golpe de la última dictadura. No es para corregir nada,
está perfecto, pero capaz mejor, que algunos... Seamos certeros. Entonces, este golpe sea el viernes 22, que aparte es un viernes de Ramadán, y quédense con esto en mente porque es importante para el contexto. Las 4 personas intentan escapar después de llevar a cabo este atentado en un salón de eventos, bueno, un auditorio de eventos que se llama Crocus, y se escapan en dirección hacia Ucrania, en donde en Ucrania se tenía como un agujero en la frontera, o se había preparado las condiciones para que ellos escaparan de regreso hacia Ucrania, ¿no? Inmediatamente Estados Unidos se pronuncia, como a los 30 segundos del atentado, y obviamente está aquí entre comillas, diciendo que fue ISIS el culpable del atentado. Sale ISIS con un anuncio tomando autoría sobre los hechos, ¿no? Y eso pues ya levanta una serie de dudas, contextualizando por qué. Primero, Estados Unidos un par de semanas antes había sacado un anuncio avisando a los ciudadanos americanos que tuvieran cuidado específicamente en eventos musicales y grandes congregaciones, lo cual hace a Estados Unidos como medio una gata de Schrödinger, ¿no? De que sabe, pero no sabe lo que está sucediendo en Rusia. Segundo, esto se da en un viernes de Ramadán. El formato con el que sueltan el anuncio de ISIS, la verdad es que no es del completamente convincente, ni está bien tipificado con la manera en cómo ISIS toma autoría sobre estos hechos. Y después, en las semanas subsecuentes, salen otras noticias. Una de ellas es que, primero, pudieron rastrear un fondeo de criptomonedas que salió desde Ucrania para el pago de los terroristas. Y ahora, recientemente, sale Putin hacer otros pronunciamientos, que aquí le voy a poner nada más un segundo del pronunciamiento que hizo Vladimir Putin, y ahorita discutimos un poquito este tema. A ver, dice.
Конечно, нужно ответить на вопрос, почему террористы после совершения преступления пытались уйти именно на Украину. Кто их там ждал? Ясно, что тем, кто поддерживает киевский режим, не хочется быть соучастниками террора и спонсорами терроризма.
Bueno, aquí Rusia ya se está de alguna manera posicionando, ¿no? Y esto es interesante porque cuando sale Estados Unidos a decir, no, sí, fue ISIS, todo el mundo dice, ¿cómo, güey? O sea, tú todavía no sabes quién mató a Kennedy, todavía no sabes quién tumbó las Torres Gemelas, todavía no sabes quién destruyó el Nord Stream 2, pero 30 segundos después de un atentado en Moscú, ya sabes que fue ISIS y lo avisaste hace 2 semanas. Espérate, algo por lo menos está raro, ¿no? Y lo que todo el mundo, comunidad occidental, ¿no? Porque cuando decimos todo el mundo, normalmente nos referimos a Inglaterra, Estados Unidos, Europa.
La comunidad internacional, que es Europa Occidental, Estados Unidos y quizás Australia y Japón.
Sí, tal cual. Entonces, todo el mundo quería que Rusia no le echara la culpa a Ucrania para no, de alguna manera, intensificar el conflicto. Pero definitivamente Rusia no se iba a tomar esto a la ligera. Creo que tú puedes hablar de esto un poco también, de que la gente equivocadamente no tiene a los rusos como nacionalistas y es una gente sumamente unida y patriota. O sea, tienen una solidaridad monstruosa que nos es incluso ajena, siendo un país tan grande además. Y obviamente esto pone escala de alguna manera el conflicto, ¿no? ¿Cómo ves esto, Pablo?
Para empezar, hay que señalar que ISIS, desde hace algunos años, ya funciona más bien como una suerte de grupo mercenario. Desde que desarticularon territorialmente, vos tenés células dispersas de ISIS por todos lados, que no es por decir, ojalá les pase, que no es lo que estoy planteando, pero sino para ponerlo en perspectiva. ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos hablar de un ataque de ISIS contra aliados de los Estados Unidos?
Claro.
Por ejemplo, o, no sé, contra Israel, por ejemplo, entre otras posibilidades.
Claro.
Sino que tenemos, de repente, las principales operaciones de ISIS contra Siria, contra Irán, en el último tiempo.
Total.
Y con esto no es cuestión de ponerse conspiranoico, es entender que estas células dormidas, o no tan dormidas, sino dispersas, y sin muchas veces un mando centralizado, terminan operando en función de las facilidades que le ofrecen otros grupos.
Y otra cosa, cuando acaban heridos los de ISIS, los llevan a Israel a los hospitales.
Eso ha ocurrido exactamente, pero acá estamos hablando de quizás grupos que son yihadistas y son extremistas, pero los que reciben financiamiento indirecto por otras vías. Otra cosa que también era problemática en su momento, cuando ISIS tenía base territorial en Siria e Irak, era, ¿y quién compra el petróleo de ISIS con el que se financia?
Claro.
Entonces, estas cuestiones son importantes porque es muy fácil achacar un atentado terrorista a una organización X que funciona como una suerte de gran cuco, que está totalmente descentralizada y que alcanza con que aparezca un video en algún canal de Telegram adjudicándose para levantar las sospechas de otras implicaciones en un atentado de estas características.
Total. Y que justo esto es lo que la gente tiene que pensar. El terrorismo es caro. O sea, cada vez más, tú para poder llevar a cabo un atentado de esta escala, de este tipo, contra la inteligencia del país, las fuerzas de seguridad, la coordinación, es caro de hacer. O sea, requiere mucha logística, mucho tiempo, mucha inversión, muchísimo poder, manipulación de influencias. Son caros de mantener. O sea, si tuvieras un grupo terrorista que es una cosa que surge como una manifestación espontánea de una voluntad política que se está cocinando con el tiempo, podrías entender a lo mejor como algo medio anarquista. Pero estas cosas que son tan recurrentes, como tú dices, como hablas de ISIS, con estas células dormidas, aparte en diferentes lugares, con diferentes intenciones. O sea, ISIS, ¿cómo se puede mantener durante 2 décadas y media, 3 décadas casi, sin financiamiento con el que tiene. O sea, y obviamente, en el capitalismo todo esto es muy fácil porque simplemente es follow the money. O sea, ¿de dónde viene la plata que los está financiando? ¿No? Entonces, esto es muy interesante. Y lo otro, lo cual quería vincular este tema, Pablo, es este... aquí voy a tener que quitar y poner otra pestaña. Dame un segundo. Compartir pantalla. Y aquí vamos a ver. Vean este hermoso video que ahorita se está compartiendo en Ucrania. Porque, pues digo, la guerra también requiere capital humano, soldados.
Sí.
O sea, requiere humanos desechables para el capital. O sea, la máquina de guerra es como si fuera un molino de carne y pues hay que echarle pobres. O sea, hay que echarle pobres al molino de carne y darle vuelta a la manecilla rápido para que suba el valor de la acción de las empresas de armas que están en Estados Unidos.
La picadora de carne.
La picadora de carne tal cual. Entonces vean este hermoso video que ahorita está circulando por Ucrania. No sé si ya lo viste o todavía no lo viste.
Este no lo vi, así vean que esto, vean esto. Va a ser una gran experiencia.
Ви народилися в одній країні. Ви обидва хотіли кращого життя. Подорожувати, тусуватися, відпочивати, відриватися наповну. Але його поважний татусь вирішив, що тобі це не треба. Його синок – еліта. А ти – м'ясо. Чи готовий ти померти за нього?
Bueno, bastante lapidario el argumento de los dos nacieron en el mismo país, los dos deseaban una vida con destinos y placeres exóticos y disfrutar la vida, pero hay unos hijos de algunas personas que pues no están movilizadas y otros que sí, pero tú como persona sí movilizada, ¿estás dispuesto a dar la vida por esos otros que no están movilizados?
Es básicamente un homenaje a Fortunate Son, la gran canción de Creedence, que hablaba sobre justamente aquellos que evadían el servicio militar obligatorio para ir a Vietnam. Dicho sea de paso, uno que lo evadió fue Donald Trump.
Por ejemplo. Ah, sí, totalmente. Pero ve, o sea, y perfecto que lo hayas mencionado, porque justo aquí a lo que están haciendo alusión, o sea, el video es una burla de este video real, porque este video es real y es el hijo del alcalde Vitali Klitschko, que era este boxeador muy famoso que luego se volvió el alcalde de Kiev, y aquí está arriba el video de su hijo, tal cual el video de su hijo posteando fotos con su novia, consumiendo estupefacientes, presumiendo tenis caros y carros, mientras su papá pone la excusa de que, es que mis hijos son ciudadanos alemanes, entonces como están viviendo en Alemania, pues no son parte de los sacrificios humanos que se mandan para la guerra.
¿Qué vocación patriótica, ¿no? Más allá de eso, un tema que nadie mencionaba en 2022, cuando empezó la operación militar especial que anunció Vladimir Putin, es que durante muchos años a nosotros nos han bombardeado con el cuco de Venezuela. Venezuela, claro. La demostración del fracaso del socialismo.
Claro.
Y nadie hablaba del fracaso terrible del liberalismo económico en Ucrania. Desde el Euromaidán se llevan adelante privatización de empresas, de recursos, planes de ajuste y liberación de mercados, apertura económica, que han tenido consecuencias catastróficas y que además llevaron justamente a escándalos de corrupción en los que Zelensky estaba totalmente comprometido, y vos podés buscar las noticias de 2021, de 2020, de la corrupción en Ucrania, la crisis económica en Ucrania, y de repente todo esto queda en un segundo plano. Porque la cuestión del conflicto y la implicación de Zelensky en el conflicto en la guerra del Donbass y después contra Rusia, en realidad también respondía a una crisis general de un gobierno desacreditado, que había llevado un gran suicidio colectivo a Ucrania, que tiene su cara más extrema en este conflicto armado, pero que en realidad es solo una demostración más del desastre de la clase política o de la dirigencia política que arribó al poder post el Euromaidán.
No, a ver, total, y se me hace muy, muy, muy buena tu manera de como de revelar este punto, que completamente, ¿no? O sea, para nosotros, históricamente, Venezuela sirve como este chivo expiatorio. Es como una, como un boogeyman, ¿no? Es como algo para que la gente se asuste de cualquier intento de soberanía nacional. O sea, cuando cualquier país latinoamericano intenta defender su soberanía o levantarse o rebelarse un poco contra las etapas de este colonialismo financiero que tenemos actualmente, inmediatamente te dicen, bubucela, 7000% de inflación, presos políticos, represión y autoritarismo, no. Y te asustan, ¿no? Y te ponen este susto. Y por supuesto, Venezuela tiene sus debilidades y tiene sus fracasos y sus cosas críticas. Pero la verdad, yo que he tenido la oportunidad de ir varias veces a Venezuela, y tengo muchos amigos venezolanos, les digo que no se ve nada como la película que nos han pintado, ¿eh? O sea, es un lugar hermoso, con gente luchadora, con gente noble, que está desarrollándose, que tiene un crecimiento increíble. Yo además que he tenido oportunidad de ir varias veces los últimos años, se nota un cambio progresivo y la verdad es que me parece que la dirección que está tomando es sumamente favorable. Por otro lado, lo que ocultan normalmente son todas las historias de fracaso crónico del capitalismo, en donde el capitalismo fuera del soberanismo proteccionista colonial de Inglaterra, Estados Unidos y Europa desarrollada, no funciona. O sea, no ha tenido resultado en absolutamente ningún lugar. O sea, el liberalismo fuera de ser proteccionista, republicano, autoritario y colonial, no funciona. O sea, esto es la verdad. El más bien el liberalismo se usó, desde mi entender, y aquí creo que estaría bien que lo complementaras también con historia, como un modelo moral para la colonia. Porque la moral del capital funcionaba como estrategia para la colonia, para quitarle lo flojo a los indios de los territorios recién colonizados. O sea, la lógica del mercado y la lógica de la competencia fue una manera moral de implantar un sistema de alta productividad en la lógica de los dominados.
Y no solo moral, como planteó el gran Karl Polanyi en La Gran Transformación, los orígenes políticos y económicos de nuestro mundo, o en otra traducción, crítica al liberalismo económico, el mercado no es una institución abstracta, impersonal, desideologizada e imparcial, sino que lo que plantea es el mercado fue el mecanismo por el cual se impuso el interés de la clase burguesa para organizar las relaciones sociales del mundo. Claro. Y en este sentido, ¿qué fue la carrera imperialista? ¿Qué fue la carrera colonial? Bueno, no fue nada más ni nada menos que la imposición de la sociedad de mercado a través de las bayonetas de los ejércitos europeos en todo el mundo. Y acá hay que decirlo también. Eso remodeló formaciones sociales, remodeló también espacios, porque nosotros nos olvidamos, pero las distancias se acortaron con el desarrollo de los ferrocarriles, de la navegación a vapor, de los buques modernos, pero se achicaron en un sentido, para que los flujos de riqueza, bienes y recursos se fueran de las periferias a los centros del poder mundial. Europa Occidental, Estados Unidos, Australia y Japón. Ahora, un punto interesante es cómo esas estructuras se formaron y consolidaron a tal punto de que tras la Segunda Guerra Mundial y con el inicio de los procesos de liberación nacional y la descolonización, pasamos netamente al imperialismo informal, por el cual, como planteaba la teoría de la dependencia, es una ilusión creer que bajo las lógicas del mercado y el capitalismo los países excoloniales o los latinoamericanos van a desarrollar independencia y soberanía política y económica. Es la ilusión del sistema que sigue vendiendo esa promesa o esa eterna promesa para que corramos atrás de la zanahoria del desarrollo que solo es posible con las reformas de libre mercado. Y pensemos, por ejemplo, en lo que fue el catastrófico desarrollo de los países que implementaron estas recetas cuando se produjo la disolución de la Unión Soviética. Claro. Y tuviste la crisis del efecto tequila en México, tuviste el plan de Carlos Salinas Gortari, tuviste a Boris Yeltsin en Rusia, tuviste a Carlos Menem en Argentina.
Sí, sí. No, y te diría más, lo interesante de este momento histórico, Pablo, es que no solo tenemos abundantes y históricos y muy bien documentados fracasos de la aplicación del liberalismo en diferentes países, pero sino que también ya estamos viendo cómo la decadencia ya llega al propio corazón de estos territorios. O sea, ya es insostenible, incluso con el neocolonialismo. O sea, incluso con el neocolonialismo lo que ha estado pasando, y esto está ampliamente documentado por muchos lados, ¿no? O sea, las prácticas neoliberales de reducir impuestos a la riqueza, darle privilegios a los emprendedores y al gran capital para que así se desarrolle desde el pico de la pirámide, la derrama económica, o sea, todo esto ya está desvalidado. O sea, toda esta teoría, porque siempre fue teoría metafísica abstracta, sin ningún vínculo con la realidad, está completamente desvalidada por hechos históricos. Y además de esto, no solo Haití es un fracaso, el neoliberalismo fue un fracaso donde se aplicó en Latinoamérica, Ucrania es un ejemplo de fracaso, en fin, hasta Japón y Corea del Sur tienen serios problemas sociales, psicológicos, de salud mental, de expectativa de vida, de la calidad de vida del trabajador. O sea, todas las guerras que han tenido los sindicatos en Corea del Sur, por ejemplo. O sea, no solo en todos los países de la periferia donde el liberalismo se trató de aplicar, fue un fracaso, sino que incluso en el lugar donde se concibe, vemos este tipo de cosas. Y no ayer, no hace 10 años, hoy.
Ahora.
O sea, hoy, este fin de semana, encontraron dos niños de 10 años de edad trabajando a las 2 de la mañana en un McDonald's. O sea, ¿Cómo la gente todavía puede pensar que el modelo es el americano, ¿no? O digo, el comentario que hizo Milei, es que no me importa si ganan los republicanos o los demócratas, mi lealtad es hacia Estados Unidos. ¿Cómo, ¿cuál es tu modelo a seguir? O sea, ¿qué te refieres? ¿Hacia dónde quieres llevar un país que ya tiene una serie de problemas y deficiencias? O sea, ¿por qué pensarías que ese modelo es el adecuado?
Que no es capaz, por ejemplo, tiene el gasto más alto per cápita del mundo en salud y sin embargo no puede proveer de servicios sanitarios al conjunto de su población, o enfrenta una crisis como la que es la crisis del fentanilo, o los nuevos niveles de miseria y exclusión a los que está llevando el mercado estadounidense a su propia población.
Sí. Que aquí
habla de la administración eficiente de los recursos, y Estados Unidos es el mejor ejemplo de cómo el mercado, con sus arbitrariedades y concentración, lleva al contrario al desperdicio. Un país que es capaz de tener al mismo tiempo epidemias de obesidad y de desnutrición y malnutrición.
Sí, esto siempre lo digo. O sea, es bien interesante porque nosotros, México, estamos demasiado cerca de Estados Unidos. Entonces, en fin de cuentas, hay como un empape muy grande, ¿no? Tanto cultural como, en fin, de una serie de prácticas. Y es interesante porque México es el país número uno en obesidad infantil y número dos en obesidad adulta. Y Estados Unidos, al contrario, es el país número uno en obesidad adulta y número dos en obesidad infantil. Y los índices, obviamente, de problemas cardiovasculares, inflamación crónica, cáncer, diabetes, o sea, todos los problemas que son como secundarios a los problemas de alimentación son algo que sufrimos crónicamente. Y esto, de nuevo, lo raro es que está directamente vinculado al desarrollo de la proliferación de la industria de alimentos. Es increíble. O sea, es increíble que, y digo, a ver, y esto es algo raro porque yo trabajaba en Pepsi, ¿no? Entonces, me sé muy bien porque a mí me tocaba, no solo, o sea, en tiempos hice corridas financieras, trabajé en desarrollo de productos, trabajé en marketing, trabajé en innovación. O sea, me sé muy bien cómo funcionan por dentro estas empresas. Y aquí es donde, sinceramente, después de leer a Marx, y lo interesante es que primero fui capitalista y luego leí a Marx, y es rarísimo ver cómo la teoría es perfectamente equivalente con la práctica. O sea, con la práctica de la proliferación de la lógica del capital como un fin en sí mismo. Pero es brutal. O sea, es brutal ver cómo, es de que, oye, si le bajamos 2 gramos a este producto y cambiamos un poquito la materia prima, entonces vamos a mejorar nuestra rentabilidad en un punto, en un 1% de NOPBT anual. Perfecto, se hace. Es teoría del valor trabajo. O sea, la gente que todavía cree que existe una variedad subjetiva de, es que voy a vender mis galletas y mis refrescos a lo que la gente cree que cuestan. Por supuesto que no. Ninguna empresa opera así. Y además que todas las empresas planean su demanda. O sea, todos se juntan, hacen planeación de forecast para hacer administración de recursos y materias primas y maximización de plusvalía. O sea, maximizar la plusvalía que puede ser expropiada del proletario en manos del capitalista, que es el dueño de los medios de producción. Pero es increíble cómo esto es, o sea, inocultable en la lógica del capital. Y obviamente lo que no se entiende, porque como tenemos esta visión fragmentada del mundo en el hiperindividualismo, que además también tiene una visión antisistémica, porque no entiende la relación entre causas y efectos, es como que, pues por supuesto que el sistema de salud pública subsidia la industria de alimentos. ¿Cómo la subsidia? Pues paga el gasto público de los efectos de estos alimentos que no deberían de ser ni siquiera permitidos a la venta.
Absolutamente. De hecho, se exterioriza el costo en los contribuyentes o incluso en el peso que deben pagar las familias. Pensemos en los problemas derivados de la alimentación, como vos planteabas, en Estados Unidos, y cómo a su vez esos consumidores después tienen que ser partícipes de un mercado sanitario, porque ni siquiera es un sistema sanitario, aparte, de un mercado sanitario en el que si tienen una internación, básicamente tienen que endeudarse y corren el riesgo de perder sus casas o la posibilidad de alquilar el techo en el que viven.
Sí, es una locura. Oye, y de esto siempre te quería preguntar, Pablo, porque pues digo, había, o sea, una de las cosas que se escucha mucho, uno de mis memes así clásicos, yo creo que si algún día hacemos un museo con los memes clásicos de la historia, uno de ellos tiene que ser el comunismo mató 100 millones de
personas. ¡Oh, Dios! Dios, te sorprende. Yo siempre uso la de el momento de los Simpsons cuando Homero desarrolla el tomaco. Y le dice, de hecho, porque Milei dejó de decir 100 millones.
¿Ah, sí?
Y ahora dice 150 millones.
Ah, ok.
Porque sí. Porque si vamos a decir 100 millones,
algo que nunca
pueden ser 150.
Algo que nunca entendió. Si el número es inventado, ¿por qué tan bajo, güey?
Puede ser más. Y yo lo que siempre digo es, cada tanto me aparece alguno en un video de la Revolución Rusa explicando cómo puedes apoyar una ideología que mató a 150 millones de personas. Y yo pongo a Homero diciendo, creemos que 150 millones es un insulto. Lo menos que podemos aceptar son 150 mil millones.
Perfecto. Para variar, los Simpsons...
Pero además te lo planteo, si hay gente que me pone que Stalin mató a 30 millones de personas. O que mató a 60...
Solo.
O
él porque solo, sea 60 como si fuera millones. Un Darth Vader en medio de un ejército.
No importa. ¿De verdad creen que un país se sostiene... si su gobierno mata a un sexto de la población? Lo más parecido que se me ocurre es que sí está constatado y fue catastrófico y desastroso fue Pol Pot y los jemeres rojos en Camboya, pero hubo un colapso generalizado. Sí, sí. Nosotros estamos hablando de un país que le pintó, porque Stalin le pintó, matar a uno de cada cuatro soviéticos o uno de cada cinco, porque podía, y al mismo tiempo se desarrolló, creció la población, se convirtió en una potencia industrial y le ganó la guerra a los nazis.
Sí, y llegó a la luna.
Que a su vez mataron a barbaridad de soviéticos más.
Sí, sí, sí. Entonces, y llegó a la luna. Imagínate si no hubieran matado, ¿no?
Imagínate cómo sería si hubieran matado a 150 millones. Las cosas Wakanda, que hubieran logrado.
Sería Wakanda, pero con nieve y blancos.
Porque además, ni siquiera les interesan esos muertos, que es la gran diferencia. A nosotros nos corren porque nosotros, obviamente, reclamamos por los desaparecidos durante la última dictadura en Argentina, apoyada por Estados Unidos.
Claro.
Ellos no les interesan los muertos. O sea, no tendrías necesidad de hacer ese
argumento, ¿no?
Esa exageración absoluta que además se lo achaca a una ideología. Ni siquiera te hablan de situaciones concretas. No, como...
seamos puntuales por un segundo, Pablo. Este número está sacado del libro negro El comunismo, cuyos autores se retractaron.
Así es. Es
importante que la gente lo sepa. El número 100 millones no se lo inventó un memero y un trolero. Se lo sacó de un libro. Pero de un libro que no solo aceptó que mintió, sino que después cuando se le aplicó un poquito de escrutinio al método para ver cómo llegaron al número, ellos mismos dijeron que plantearon el número 100 millones y trabajaron para llegar al número 100 millones. O sea, hicieron ingeniería inversa para mentir sobre datos históricos. O sea, no sé, como historiador, si nos pudiera comentar cómo es el proceso, y, o sea, tu postura sobre la leyenda negra, pero literal ese número está tan exagerado que contabilizan, por ejemplo, todo el ejército alemán, todo el ejército nazi. O sea, todas las víctimas de víctimas, ¿eh? Es rarísimo decir esto. O sea, los pobrecitos, los guardias...
Están los muertos de la guerra de Vietnam son culpa del comunismo.
Sí, claro. No, la gente que se moría de gripa en un país socialista era víctima del comunismo. O sea, una persona que murió en un accidente de tránsito en un país comunista era víctima del comunismo. Bueno, si, es que si para esto, yo lo que siempre digo es de que, bueno, va, está bien, a lo mejor no son 100 millones, pero sí es verdad que hay muchas víctimas, si lo contabilizamos así, ¿no? Tratando de ser un hombre hierro el argumento. Bueno, entonces estamos hablando de el potencial de fatalidad de un modelo de pensamiento, de un modelo político. Perfecto.
¿Qué pasaría, que calculo que esto es lo que estamos viendo, qué pasaría si utilizáramos las mismas herramientas para medir la cantidad de personas que muere de forma no natural en el capitalismo?
1.6 billones.
¡Por Dios!
Sí, güey. ¿Habías visto este cálculo tú?
Está no, buenísimo. No lo había visto, pero tiene todo el sentido del mundo. Pensemos en enfermedades curables que no se curan por falta de servicios médicos,
hermano.
Alimentación, conflictos armados, desmontes, mira. Catástrofes producto del afectamiento del ambiente, el caso de las inundaciones.
Las hambrunas en India. O sea,
también el imperialismo, genocidios.
Las dos hambrunas de India son 200 millones. Con dos hambrunas en India tratando de aplicar el libre mercado, son 200 millones. En 30 años. No, así, bajita la mano, ¿eh? O sea, tranquilamente. Y con tribus de caníbales cazándose y algo así que sería una buenísima película de Michael Bay. 200 millones solo en India, solo en 30 años, tratando de implantar el libre mercado. No, porque aparte el liberalismo, siempre tan liberal, se aplica a punta de bala, cañón y muerte. O sea, es increíble cómo una ideología tan, tan benigna se tenga que aplicar con métodos tan nefastos, ¿no? Siendo que supuestamente responde a la naturaleza humana, dicen.
O que no se desarrolle de manera natural y espontánea en otras sociedades.
Increíble, ¿no? Que también necesite ser implantado a base de pura violencia. Porque, digo, es raro que la naturaleza humana necesite tanta violencia para manifestarse.
Efectivamente.
Sí, total. Bueno, entonces, para la gente que está interesada, si un día les da como esa curiosidad de, oye, veo mucho ese meme de 100 millones, las cosas que se tienen que preguntar, ¿de dónde viene ese número de 100 millones? Libro falso cuyos autores se retractaron. Y si realmente el número de muertos fuera un criterio para juzgar la validez de un modelo político y económico, aplicando la misma vara, el capitalismo lleva 1.6 billones de víctimas, ¿no? De muertes que son directamente producto de negligencia o acciones directas por parte del modelo político económico. Pero va bien la cosa. Y te iba a preguntar también un poco como el efecto, no solo el efecto físico, pero sino el efecto moral del capitalismo, ¿no? O sea, ¿cómo has visto tú, por ejemplo, el proceso de atomización del individuo dada la situación del capitalismo contemporáneo?
Bueno, yo lo que planteo en muchos de los análisis, que de hecho no es algo que planteo yo, no es algo que se me ocurre a mí. Un historiador que es Ezequiel Adamovsky, un historiador que yo sigo mucho, que hace historia de los sectores populares, de la clase trabajadora en Argentina, y lo que plantea, que es un punto muy interesante, es que gran parte del fenómeno Milei no se explica pura y exclusivamente por la cuestión ideológica, sino que también es el producto de los cambios en las relaciones de producción.
Sí, total.
Nosotros estamos avanzando en una sociedad que nos tiene más atomizados e individualizados. Y no solo se trata de, por ejemplo, nuestros consumos en redes sociales. Dejamos de estar en fábricas, dejamos de estar incluso en oficinas muchas veces, porque ahora trabajamos remotamente desde nuestras casas. No tenemos que compartir comidas colectivas. No, al contrario, tenemos un delivery personalizado que nos pide específicamente lo que queremos. Los algoritmos responden a nuestros deseos individuales y no a un sentido de pertenencia colectiva como norma. Y lo que termina ocurriendo es justamente esto. Nosotros estamos individualizados y el otro se convierte en una amenaza a mi propio placer, deseo o proyecto. Y es un otro del que debo desconfiar. Y en gran parte, lo que Ezequiel Adamovsky llama el individualismo autoritario es el producto de esas condiciones materiales que a su vez tienen un correlato en la ideología que busca amoldar a la sociedad a este proyecto. Que justamente es la ideología del totalitarismo de mercado. Que todo en nuestra sociedad se guía por los patrones de la rentabilidad y la oferta y la demanda manejada por privados.
Claro, lo que pasa es que también el sujeto, al ver su propia posibilidad de vida amenazada por su capacidad productiva, primero va a volcar toda su capacidad a la productividad, ¿no? Porque la productividad es la vara que determina quién vive y quién muere. Entonces, por supuesto que lo que pasa es que empezamos a ver a los otros directamente como competencia de nuestra capacidad productiva. Y si yo no puedo manifestar mi capacidad productiva, que se transforma en mi única habilidad de afirmar mi deseo de vida en el mundo, el otro no solo se me presenta como un otro al cual rechazo, sino directamente como una amenaza.
Una amenaza o un competidor, porque si el otro puede hacer lo mismo que yo hago, pueden despojarme de mi trabajo, pueden despojarme de mi negocio y yo voy a caer producto de las propias lógicas del mercado, que no me quieren a mí organizado con un colectivo, me quieren a mí como un individuo totalmente
atomizado, fuera del tiempo, fuera de la sociedad, fuera de la cultura. Es increíble, porque fíjate que he estado pensando mucho, y yo no quise hacer que esta conversación fuera demasiado filosófica, pero eventualmente me gustaría tenerla contigo también, que digo, sabemos como marxistas, ¿no? Esta relación entre bases materiales y superestructuras ideológicas. Y cómo, pues digo, ya después te metes a los freudio-marxistas, incluso como teoría de la subjetividad, y cómo la subjetividad es un producto de estas relaciones sociales, que son tal cual la tangibilización de las condiciones materiales para que el sujeto pueda ejecutar su lógica en el mundo. O sea, para que el sujeto pueda ser en el mundo, el sujeto tiene que participar de una serie de relaciones sociales. En el capital, esas relaciones sociales que están mediadas por los intercambios de mercancía reducen incluso la vitalidad del hombre a una mercancía más a ser transitada y ser mercantilizada, ¿no? Entonces, el humano acaba reducido a la lógica del capital. El humano solo es en tanto a cuanto produce y consume.
Y no solo la vitalidad, sino las propias lógicas de las relaciones humanas.
Todas.
Pensemos, sin ponernos puritanos, pero las relaciones sexuales mediadas por el consumo de la pornografía o de OnlyFans y las plataformas que de repente dependen de que las personas quieran vender la imagen de su propio cuerpo para sobrevivir y que sean un producto de consumo. Pensemos, exacto, por ejemplo, en las aplicaciones de citas que no solo funcionan como aparatos que median las relaciones humanas, sino que incluso tienen las características de pagar para obtener beneficios que te permiten facilidades para ver con quién salís. Ni hablar cuando pensamos delivery, consumos de streaming, todo. Todo está mediado. Nuestros vínculos humanos están mediados por la lógica del mercado a niveles que nunca habíamos experimentado. Y esto es lo que nos tiene tan solos frente al mundo.
Justo a eso se refería Marx con la idea de que son las condiciones materiales las que producen las superestructuras ideológicas. Y lo raro es que, o sea, visto en teoría de la constitución del sujeto, el sujeto, o sea, como la fantasía del yo, es ideológica. O sea, es una superestructura ideológica. No es, o sea, es una fantasía de la materialidad. Es algo que se produce dada la materialidad. Entonces, el sujeto es producto de las condiciones materiales contextuales que lo producen, de sus factores contingentes. Y luego ve qué bonito esta gráfica que encontré, que tal cual manifiesta que el capitalismo derrite todo lo sólido, ¿no? O sea, todo aquello que era cualquier cosa que pudiéramos entender como rituales históricos que nos constituyen como sociedad y le dan estabilidad a nuestra... Ve, todo se derrite. Y lo único que persevera en el capital es la lógica del capital como fin en sí mismo.
Todo lo sagrado es profanado. Y esto tiene otro correlato también, que es justamente el fenómeno de la globalización, que tanto nos venden con la sociedad globalizada. Pero la lógica de la globalización que hemos experimentado no es nada más, nada menos, que justamente la desaparición de las identidades culturales nacionales y la homogeneización de nuestras sociedades según el modelo estadounidense.
Sí, sí, sí.
En donde nuestros hábitos de desayuno, de almuerzo, de comida, de consumos, vamos a Starbucks, vamos a McDonald's, consumimos las series y la cultura estadounidense en todo el mundo. Entonces, la globalización no es nada más ni nada menos que la hegemonía cultural de una sociedad impuesta sobre otros, pero además a expensas de la destrucción del patrimonio cultural y la identidad colectiva. Fíjate, patriotismo, religión e hijos, los tres responden a un elemento. Son espacios colectivos de pertenencia. La identidad nacional como una comunidad, la religión como una comunidad colectiva, sí, y la familia. Sí, no, vamos a ser simple y llanamente trabajadores individuales que viven en departamentos monoambientes para una sola persona y que ni siquiera van a tener perros, sino que van a tener plantas.
Sí, fotos de plantas.
Fotos de plantas.
No consumen agua, ¿no? Y ve, justo lo que comentabas, pues digo, o sea, por eso siempre que empecé este proyecto desde el inicio, para mí era muy importante como despertar de nuevo la idea de conciencia de clase, ¿no? De entender que somos capital humano altamente desechable. Sensual, porque nos venden toda esta idea de cuídate, invierte en ti, descubre tu verdadero yo, ¿no? Este culto al ego. Entonces, como que siempre te están seduciendo a través de la sensualidad del consumo, como si el consumo fuera la respuesta para resarcir este dolor existencial de no encontrarte a ti mismo o de no poder ubicarte en el mundo. Pero obviamente un sujeto individual, fragmentado, descontextualizado y ahistórico nunca se va a sentir inserido en el mundo. No importa cuánto gastes, no importa cuántos tenis tenga o cuántas likes tengas en YouTube, en Facebook o incluso en Tinder. Da igual. Lo que te hace sentir un sujeto es ser significado por el otro. Esto está en Hegel. Y Marx lo rescata de Hegel y le da la vuelta dialéctica. Pero esto está en Hegel, la idea de que necesitamos a los otros para contextualizarnos. Y justo el apunte que hiciste sobre la lectura de la gráfica. Todos aquellos valores que nos inserían en algo más grande que nosotros, ¿no? En lo primero, en un lugar geográfico. Segundo, en un sistema simbólico. Y tercero, en un vínculo genético, familiar y sanguíneo. Se descontextualiza y lo que queda que es la necesidad de producir y gastar, ¿no? Y esta es la lógica del capital dominando completamente la manera en cómo operamos.
Absolutamente.
Sí. No, dale, Ale.
No, y ni hablar que el correlato de esto es que somos infinitamente más vulnerables porque en sus momentos de conformación y consolidación, ¿el capitalismo en qué se sustentó? En que a medida que el mercado iba tomando espacios, bueno, los resortes de contención estaban en la comunidad. Y si queremos, el estado de bienestar reemplazó en algún momento a la idea de la comunidad. Ahora nos quedamos sin estado de bienestar y ya no hay comunidad. Entonces, claro, no hay resortes ni colchones para que esos individuos puedan resistir o protegerse cuando avanzan o son, avanzan sobre sus derechos o son vulnerables. No, mira, lo que quedamos somos individuos desnudos ante el sistema.
Sí, fíjate, qué raro que lo menciones. En algún momento hice un video sobre esto, sobre cómo en los sitcoms, en las, ¿sabes? Estas comedias tradicionales sí. americanas, se veía el proceso de la neoliberalización, ¿no? Desde los 70s en Margaret Thatcher de no existe la sociedad, solo existen los individuos, ¿no? O sea, y cómo there is no alternative, Tina, entonces no hay alternativa. Y cómo se siente este proceso de cambio de, como dices, ¿no? Se desmantela el sentimiento de comunidad y queda el colchón del estado de bienestar, como, bueno, este lugar donde coexistimos. Pero después se quita el estado de bienestar y queda la familia, ¿no? Y la familia durante un tiempo, te fijas, los Simpsons es un gran ejemplo de Bart es culpa de su papá. O sea, Bart no es culpa de que Seinfeld tenga políticos corruptos, de que existe una planta nuclear que contamina y un capitalista que se encarga de manipularlo todo. No. Bart es culpa de su papá. Entonces, en ese segundo momento, el paradigma del proceso de hiperindividualización, o sea, primero es comunidad, luego soberanía o Estado, luego tercero familia, y ya ni siquiera la familia. Ahora los sitcoms son... no sé, una
orgía
amorosa de 15 personas que comparten una cochera para poder pagar la renta, ¿no? Y es y cada uno de ellos es digno, soberano, emperador de sí.
Desapareció, pensemos que las series de los 80, incluso hasta los 90, el espacio era la casa familiar.
Claro.
Alf, en Argentina él tiene su propia versión que es Casados con Hijos, pero...
Sí, claro, Married with Children. Sí, sí,
ah,
sí,
ok,
claro.
Casados con Hijos y demás. Los después Simpsons, pasamos progresivamente muchísimo. A los amigos y hoy en día lo que se ve en esa experiencia es personas que viven solas. Total. O personas que tienen que compartir porque no pueden pagar un departamento.
Justo, ¿no? Entonces ahora la gente dice, no, pues
es ahora lo que está de moda. Desapareció la casa como espacio. ¿Cómo? Desapareció muchas veces la casa como el espacio en el que uno vive.
No, a ver, hermano, esto es completamente. De hecho, hay un par de cosas que mencionaste antes que también no te comenté. Por ejemplo, yo hice un documental el año pasado en donde tuve la oportunidad de darle la vuelta al mundo contando la historia sobre el fútbol, ¿no? Y sobre todo usando el fútbol como un lente para hablar de grupos subalternos en diferentes lugares del mundo. Y uno de los lugares que visité fue Ghana y fuimos a ver un equipo de fútbol de ganeses que tienen polio y juegan fútbol sobre patineta. O sea, no tienen las piernas, tienen las piernas completamente atrofiadas y juegan fútbol con sus manos, ¿no? Así en una pista como de cemento, en un parque medio abandonado y juegan fútbol ahí pues como pueden, ¿no? Expresan su no sé, su idolatría por la pelota como pueden. Pero claro, la vacuna para el polio cuesta 30 centavos. O sea, es una enfermedad perfectamente curable, ¿no? Pero estas personas hoy, en el siglo XXI, no tienen acceso a esto. Y otra de las cosas...
De hecho, la epidemia de polio mundial fue hace prácticamente 70 años.
Y se derrotó.
70, 60 años, se derrotó.
Vencimos al polio.
Excepto en las regiones que no lo pueden pagar.
Obviamente.
O las personas que no lo pueden pagar.
Obviamente, ¿no? Y esas no son víctimas del capital. No, para nada. Es que África es socialista, creo, ¿no? Digo, ahí te dirán cualquier cosa. Y lo otro que te iba a comentar, lo que decías ahorita, que es completamente cierto, es la desaparición de la mesa como primer espacio de la casa que se sacrifica. Y esto es sumamente importante porque ya la generación de triple pantalla, que es televisor, computadora y celular, o tablet, ahí como quiera, pero es la generación triple pantalla, lo primero que se sacrifica en un hogar es el espacio de comer familiarmente. O sea, de hablar, de entablar una conversación sobre el día a día. Eso desaparece.
O tienen mesitas individuales. Un Uber. Absolutamente. Sí, eso es algo que he notado mucho en amigos y demás. Y que tiene que ver con ese diseño. Si ya no va a haber espacio de compartir colectivamente. Y si no, es afuera, pagando para ir a comer a un restaurante, a un bar.
Oye, pero hermano, ahora sí llegamos al lugar para el cual te había
invitado. Sí, por suerte, las reformas de mercado están sacando a la Argentina de la pobreza, como podemos ver. A tal punto que en tan solo casi 4 meses de gobierno hemos logrado aumentar 12 puntos porcentuales la pobreza del país.
12 puntos en 4 meses.
Catastrófico. Igual Argentina tiene una cuestión que es que nuestro índice para medir la pobreza pone un piso alto para no ser pobre. Eso es cierto.
Ok. O sea, contra el estándar internacional, que es 1.07 dólares.
Contra el estándar latinoamericano necesitas bastantes servicios básicos. Okay. Para no ser pobre en Argentina en este momento, vos necesitas, no te quiero mentir, pero un sueldo de unos $700. si no me equivoco.
Mensuales.
Mensuales. Uh-huh. Eso es lo que la canasta básica familiar para no ser pobre. Que si lo aplicaras a otras sociedades, no aplicaría de la misma manera. Igual ahora estamos viendo precios más altos en dólares en el país, lo que es problemático.
Claro,
de hecho, salieron estudios...
El dólar y la exportación pues es más fragilizante todavía.
Es un problema. Y de hecho, salieron estudios y comparaciones de que, por ejemplo, Supermercados Día, que es una... es una multinacional española, una franquicia española que está en Argentina, pero que tiene supermercados en España, es más caro en Argentina que en España. Joder. Lo que no tiene sentido es porque los sueldos son mucho más bajos en Argentina que en España. Pero en dólares, Supermercados Día Argentina es más caro que España.
Es una locura. Y el tema de los desabrigados, que también me preocupó bastante, ¿no? O sea, porque esto es algo que
comparto
el dolor, porque en su momento lo vimos en Brasil, de gente comiendo de la basura, viviendo en la calle.
Siempre tuvimos homeless, indigentes en Argentina, pero en este momento la situación que se ve de personas no solo comiendo de la basura, sino también participando de ferias en las que se sobrevive gracias al trueque, es altísimo. Ves acumulaciones en plazas y demás de grupos, incluso de personas que han caído recientemente en la línea de pobreza y que salen a intercambiar las cosas de su casa para poder comprar algo para comer o para poder asegurar su día a día. No es catastrófica la situación acá. Y de hecho, solo se puede poner peor porque están ocurriendo despidos masivos en dependencias del Estado Nacional.
24.000, ¿no?
No, 70.000 se anunciaron ahora. Pero no es que son nuevos. No son los únicos. Venimos de miles y miles de despidos desde diciembre. O incluso se anunció el cierre de TELAM, que es la entidad estatal nacional de Argentina en cuanto a noticias. No simplemente un canal de tele. Este es un diario, por así decirlo, tiene su plataforma, pero es una agencia de noticias que se encarga de pasar la información oficial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vos tenés un medio de comunicación privado que te dice, fulanito tal cosa, el gobierno quiere hacer tal cosa y simplemente cuando buscás la fuente no existe y son sugerencias y demás o especulaciones, TELAM es justamente el ente que se encarga de registrar la información oficial constatada con respecto a la vía pública y el Estado Nacional y pasarla a los medios también privados para que hagan sus noticias. Bueno, Milei anunció el cierre de TELAM. Y esto, ojo, tiene una consecuencia, que es que vamos a estar aún más dependientes de la lógica del mercado y el sensacionalismo de los medios de comunicación.
No solo la lógica del mercado y el sensacionalismo, sino justo lo que te iba a poner ahora es esta. O sea, el tema del troll center y que sí. Este es nuestro primer, bueno, ese es su primer presidente influencer, ¿no? Algo que nada más quería mencionar sobre el tema de los despidos del sector público en Argentina. Porque, de nuevo, la gente es bastante desubicada cuando suele comentar sobre estos temas. En Estados Unidos, el mayor empleador es el gobierno, es el ejército de Estados Unidos. La mayor fuente de empleos del país, modelo económico del liberalismo, es el Estado. O sea, esto es algo que la gente tiene que entender. El mercado necesita mecanismos de reciclaje de valor agregado. Cuando no hay mecanismos de reciclaje de valor agregado, la acumulación se sale de control y vemos los hipermillonarios, trillonarios y los fenómenos que estamos viendo ahorita. Aún con mecanismos de reciclaje de valor agregado en algunos países, como lo es Estados Unidos, cuyo gobierno es el mayor empleador de todo el país, aún así hay trillonarios. Un lugar como Argentina o cualquier otro país en vías de desarrollo, sin la soberanía, sin la capacidad productiva, si no tiene mecanismos de reciclaje de valor agregado, lo único que estamos haciendo es acelerar el proceso inevitable del capital, de la hiperacumulación y la socialización de la miseria. Eso es lo que va a suceder.
Efectivamente. Y además, lo que estamos viendo es, como vos estás mostrando, una guerra comunicacional en la que el gobierno se vale de trolls pagos, incluso ha declarado y ha nombrado a sus encargados de comunicación en redes sociales.
Locura, güey.
Que se dedican básicamente no solo a distribuir y fomentar fake news, sino incluso a fomentar el hostigamiento a opositores o a funcionarios de otras fuerzas políticas o a personas que opinen contra Milei. Uh-huh. No solo eso, sino que la cuenta de Milei, que es una cuenta que tiene cientos de miles, sino millones de seguidores, es una de las cuentas más activas de Twitter. Sí, pero sí. No de la política de Twitter, de Twitter. Uh-huh. Obviamente, hay detrás de eso community managers y demás, pero ¿a qué se dedica? A likear y retuitear para darle visibilidad a todo lo que producen estas cuentas trolls en Argentina. Y de repente esto magnifica el impacto y la visibilidad que tienen. En los últimos días, a partir del 24 de marzo, empezó a surgir dentro de lo que es la comunidad peronista, izquierdista argentina, la costumbre de comenzar a bloquear masivamente estas cuentas para quitarles visibilidad. Y, de hecho, están medio descolocados ellos con esto. Porque si la idea es poder tener alcance y demás, si los empezamos a bloquear masivamente, quedan sin posibilidad de que sus mensajes puedan distribuirse.
Sí. ¿Tú cómo has sentido particularmente este tema, Pablo? Porque, pues digo, tú has comunicado desde tu postura ideológica desde hace muchísimo tiempo, has sido pues, muy congruente y muy constante con tu manera de hablar sobre la historia, tu posicionamiento es muy evidente, nunca lo has tratado de ocultar. O sea, ¿cómo ha sido contigo personalmente este hostigamiento? Porque hace poco tuve a Michelo en el canal y platicé con él y digo, Michelo la ha pasado muy mal, ¿eh?
Muy mal. Sí. Y de hecho, incluso le terminaron bajando su cuenta de TikTok con millones de seguidores. 26, yo he recibido muchos ataques personales y sobre todo a partir del año pasado. A partir, diría, sobre todo de agosto del año pasado, cuando Milei encabezó las elecciones primarias en Argentina, hubo una escalada de violencia y alguna amenaza suelta me ha llegado, pero yo no les he dado relevancia. Pero he visto a mucha gente siendo amenazada y sus datos personales publicados para asegurar el hostigamiento, sus direcciones, o que incluso a militantes y referentes políticos que les saquen fotos a sus casas y se las envíen diciendo, sabemos dónde vivimos, sabemos dónde vivís. Esto se está volviendo una norma. De hecho, han empezado a organizarse algunas fuerzas políticas para judicializar y denunciar a aquellos que publican datos personales o realizan este tipo de amenazas. Pero sí hay un clima de mucha radicalización de parte de la derecha argentina. Claro. Lo que sí se ha visto igual en los últimos meses es como si de a poco estuvieran bajando.
¿Ah, sí?
No en el sentido de que no lo hagan. Siguen amenazando, siguen mostrando, pero sí está claro que el desastre que está haciendo el gobierno de Milei está haciendo mucho más difícil atacar a todos los que hablen en contra. Claro. Porque cada vez hay más voces que critican al gobierno.
Claro, claro, claro.
Eso te diría que es un buen panorama.
Y esto es lo que te iba a preguntar, ¿no? Porque, digo, a fin de cuentas, como que la maquinaria de propaganda lo que trata de hacer es crear como una narrativa alternativa para explicar los hechos, ¿no? Y tratar de dar armas argumentativas para aquellos pobres locos que todavía se atrevan a defender a Milei después de los 4 meses de desastre y armarlos de argumentos y memes y troleos o desviación, tangerizan los temas para que puedas hablar de otras cosas, pero pues te ofrecen como herramientas para defenderte, ¿no? Porque redes sociales es muy raro, porque hay muy poca gente, y lo digo de verdad, muy poca gente tiene una opinión propia. La gran mayoría de la gente en internet tiene opiniones prestadas. Y digo, nosotros también, pero nosotros las tenemos prestadas de 5.000 autores o de 3.000 libros.
De un proceso de formación continua en lecturas, no solo de los autores con los que simpatizamos. Yo he tenido que leer.
Yo leía a Rothbard, a von Mises, a Hayek contra mi voluntad y con un nudo en el estómago, pero leí esos libros, esas basuras de libros. Los leí, los detesto, pero los leí en mi vida. Es un momento que dejé atrás y los cuales, si pudiera, ni volvería a hablar del tema. Pero
la libertad de elegir de Friedman.
No, gracias, güey. No, eso del floreciente mercado de niños es una frase que espero nunca volver a leer en un puto libro en mi vida, güey. De verdad que es un insulto para la humanidad que alguien pueda poner en un libro académico publicado y referenciado por un presidente la frase, vamos a tener un floreciente mercado de niños. O sea, ese tipo de cosas debería ser pena de muerte inmediata, güey. Es como que, discúlpeme si soy mucho más autoritario de lo que la gente piensa, pero ese tipo de cosas para mí es de que, papá, aquí se acaba tu carrera académica, agarra esta escoba.
Hasta acá llegaron tus derechos humanos.
¿Cómo?
Hasta acá llegaron tus derechos humanos.
Sí, claro, güey. Es de que agarra tu escoba y ponte a barrer el resto de tu vida. No vuelves a tocar una máquina a escribir.
Como emperador chino derrocado.
Sí, tal cual, exactamente. O sea, porque sí, no, o sea, no pena de muerte y eso, no, para nada. Una escoba, una vida digna, barriendo el resto de tu vida. Pero máquina de escribir o computadora nunca más. Pero el caso es de que redes sociales funcionan a través de esta lógica de que la gente no tiene argumentos propios, entonces se hace de argumentos prestados y después los prolifera como estas cámaras de eco, ¿no?
A fuerza de repetición. Y de hecho se instalan como sentidos comunes. Los 100 millones de muertos del comunismo, el índice de libertad económica, la homofobia del Che Guevara.
Ah, sí, también lo he leído bastante. Qué raro, ¿no?
Por Dios. Sí, que además viene, es una acusación que viene de personas que sí son homofóbicas.
No, es una locura.
Viene Agustín Laje, la terrible homofobia del Che Guevara. Agustín Laje después, los homosexuales son enfermos mentales.
Sí, cabrón. De bueno, ni para qué hablamos de estas figuras, que la verdad es que son
Freedom terribles. In China. ¿Qué opinas? China not free.
Ya que lo mencionaste, lo tenía preparado. Ya vimos el país de la libertad, Argentina, que hoy es así, discúlpame, pero hoy es la bandera de la libertad. Y es increíble cómo ves a políticos de muchos otros países hablando de Milei como un tipo de mesías. Y dice, güey, lo que está haciendo Milei es lo que necesitamos
nosotros. Es un desastre. Sí, pero está teniendo consecuencias catastróficas.
Amigo,
está amenazando con la ruptura del tejido social.
Me voy a callar y te prometo hacer un clip de este es profesor Pablo Borda, profesor de historia en Argentina, y tiene un aviso sobre la gente que quiere una figura como Milei en sus países de América.
Los va a llevar a la destrucción del tejido social a niveles récord de pobreza y desempleo en décadas en su país, y con sus soluciones, ¿no? Los puede llevar incluso a la inflación más alta en 30 años en Argentina.
Pero espera, Pablo. A mí me dijeron que con la libertad económica venía la proliferación del país y el país iba a progresar.
No, lo que va a ocurrir es que tu país y los bienes de consumo primarios, como los alimentos, pasen a tener precios en dólares a pesar de que ganes en pesos. Y cuando te des cuenta, la cadena de supermercados Día va a ser más barata en España que en Argentina. Pero vos no ganás en euros. Ganás en pesos. Pesos devaluados. Pesos que, sin embargo, a pesar de que no va a haber más emisión monetaria, tu propio gobierno de Javier Milei va a anunciar un nuevo billete de Alberdi con una cifra récord en pesos desde que se instituyó la última moneda nacional en el 91.
¿Pero qué no se supone que a medida que uno tiene más libertad económica y financiera, los emprendedores son más dignos y empatizan, y los emprendedores y capitalistas responsables encuentran un precio justo para que la gente pueda comprar?
No, lo que va a ocurrir es que el dueño de Pan American Energies, una de las principales petroleras extranjeras que operan en el país, te va a decir que todos debemos hacer un esfuerzo para que el gobierno de Milei le vaya bien, a pesar de que sea básicamente un billonario.
No estoy entendiendo. Esto va en contra de todos los memes en los cuales aprendí economía, güey.
Pero ¿cómo puede ser posible? Años de formación de la mano de Huerta Soto y Agustín Laje han desarrollado un pensamiento crítico en mi persona que de repente no se constata con la realidad.
Qué raro. ¿Y qué hace uno en esos casos cuando la teoría simplemente no empata con la práctica, con el mundo material? El mundo material está equivocado.
Pero por supuesto, no hay ninguna manera de que las teorías de Rothbard sobre el mercado de niños no se apliquen a las lógicas de nuestra sociedad. En todo caso, es nuestra sociedad la que está en lo incorrecto.
Pablo, ¿y la naturaleza humana? Porque digo, suena muy bonito.
Nosotros vivimos en el capitalismo desde hace 2 millones de años. De hecho, por eso Marshall Salins escribió La economía capitalista en la edad de piedra, cuando claramente las lógicas de un mercado autorregulado estaban presentes entre los primeros grupos de homínidos organizados.
Increíble.
Estructurados no por el parentesco o a partir del tabú universal del incesto, sino por las lógicas de la rentabilidad y el intercambio de bienes.
Entonces el Imperio Romano cayó porque era socialista.
El Imperio Romano cayó por culpa del estado de bienestar. Los bárbaros llegaban, como vienen las oleadas inmigrantes, al próspero mundo occidental.
Increíble, güey. Increíble.
Básicamente querían mejorar su nivel de vida. ¿Qué es lo que pasa con el Imperio Romano?
Básicamente,
el Imperio Romano se derrumba como consecuencia del socialismo.
Es increíble. Esa frase te lo juro que la primera vez
que... Además, yo me quedé indignado durante semanas la primera vez.
¿Cómo puede un académico decir tal desbaratez, güey?
Pero además se sustentan en la acción humana de Mises, en sí, donde Mises además dice, con fuentes inchequeables, que el PBI del Imperio Romano era como el PBI de Europa en el siglo XVIII.
No, lo que dijo Milei sobre el PBI de la humanidad prehistórica es de las cosas más que más me he reído en mi vida, güey. En mi vida. Es algo así como decir, ¿ustedes sabían que en el Paleolítico existían cero iPhones? Y hoy en día, gracias al capitalismo, que ¿qué, güey? ¿De qué chingados estás hablando?
Por Dios, cuando habló del PBI, ¡ay, Dios!
¿Cómo esa gente llega
al poder? Y además lo miden mal. ¿Cómo esa porque gente ellos llegó miden, al poder, güey? Miden el PBI en base a ingresos. Y para ellos la economía no monetizada no se contabiliza. O sea, la economía autárquica de las sociedades preindustriales no producía nada.
No había exceso de producción. No había exceso de producción, por Dios. O sea, ¿cuál mercado? Si no había... Oh, cabrón, éramos nómadas, éramos recolectores. ¿Cuál PIB?
No, pero además el planteo es no hubo ningún progreso hasta que llegó el capitalismo.
No. Es monstruoso decir ese tipo de cosas. De verdad que se necesitan unas maromas intelectuales para defender esas posturas increíbles. Digo, yo la verdad, una de las cosas que más detesto son los axiomas de la acción humana, ¿no? Los axiomas que determinan el comportamiento humano del homo economicus. Es de las cosas más estúpidas que he leído en mi vida. Pero en mi vida. Y he leído cosas muy estúpidas, tengo que confesarte, de ficción sobre todo. Pero, los axiomas de la acción humana del hombre económico son de las cosas más idiotas que he leído en toda mi vida. O sea, se requiere de verdad, o sea, es un desafío.
Es astrología económica histórica. Aplica categorías y cosmovisiones del homo capitalista
sí.
Al siglo V después de Cristo.
Bueno, ¿qué te digo? Pero bueno, ya vimos los efectos de la libertad, ¿no? Que son hermosos. Ahora hablemos del peligro. El peligro, Pablo.
El peligro. La amenaza del marxismo ateo internacional financiado por George Soros para destruir los valores de nuestra sociedad occidental y cristiana.
Sí,
y aquí... Como si el capitalismo no la estuviera destruyendo. O sea, la verdad es que el capitalismo viene destruyéndola bastante. Quizás la única chance de que tenga de sobrevivir es que instalemos el socialismo.
Tú dijiste, o sea, la frase de Marx, ¿no? Que todos los óleos se desvanecen
en el aire.
Desvanecen
en el aire, todo lo sagrado es profanado.
El capitalismo.
Y los hombres, por primera vez, contemplan serenos sus propias condiciones de existencia.
El capitalismo es progresista. Lo siento mucho para la gente que se vaya a asustar de esta frase, pero el capitalismo es progresista. Es una lástima, pero el capitalismo necesita... De hecho, la dirección de liberalismo es la superación del poder divino, del mandato divino de los reyes, y darle el poder al Estado en contra del mandato divino de los reyes. Es el movimiento liberal, el corazón del movimiento liberal. El movimiento neoliberal que se da entre novoliberales y neoliberales es una discusión de cómo el mercado ahora está siendo limitado por la acción del Estado, que es un tipo de coerción por el supuesto de la libertad negativa, que se quieren quitar todas aquellas cosas que coercionan al ser humano a no poder manifestar su verdadera naturaleza, por decirlo así. Entonces, el neoliberalismo es el proceso lento en el cual quitamos las barreras de resistencia al capitalismo como lógica de la naturaleza misma manifestada en la Tierra. ¿Okay? Entonces, el neoliberalismo es progresista porque necesita quitar cualquier barrera que se le oponga. La familia es una barrera, se va. El género es una barrera, se va. El amor es una barrera, se va. O sea, este es lo que la gente tiene que entender. El capitalismo.
Las diferencias entre hombres y mujeres son una barrera porque nos impiden explotar mercantilmente a las mujeres más de lo que podríamos.
Exactamente. El capitalismo es, en este momento histórico, progresista.
Progresista.
En otros momentos tuvo otras índoles. El capitalismo se adapta como lógica sistemática, y para esto hay que estudiar cibernética y filosofía de sistemas, empezando por Heráclito, pero llegando hasta casi Deleuze y Guattari, para entender cómo el capitalismo, como lógica sistemática, rizomática, logra tumbar todas aquellas barreras a las que les ponemos. Bueno, entonces, la libertad, como este valor metafísico que siempre digo que es poesía de Bukowski abandonada en un basurero atrás de un supermercado, que es increíble ver cómo los liberales defienden la libertad y no la pueden definir. Es impresionante. De verdad me impresiona la calidad de la poesía. Pero del otro lado, tenemos un país no libre. Cero puntos de aquí. Freedom House, Freedom in the World 2024, China, 9 sobre 100.
Political rights, no menos 2.
Menos 2 political rights y 11 sobre 60 en political liberties. Esta foto que parece un character sheet de Dungeons and Dragons que parece algo así como tu personaje de Dungeons
and Dragons. Sí, 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 sí. Fuerza, velocidad, derechos tarifa. Humanos.
Sí. Un poquito de backstory.
Oh, ¿no? Tengo 5 en derechos humanos y 10 en autoritarismo.
Tal cual. Entonces, China, el país de la opresión y de la no libertad, pues digo, ahora queda claro que la libertad es completamente antagónica a la idea de progreso, soberanía, desarrollo económico, número de patentes, innovación, incremento de calidad de vida, expectativa de vida, poder adquisitivo, porcentaje de la población con casa propia. Bueno, o sea, todos esos indicadores son antagónicos a la idea de la libertad.
A la libertad.
Tal cual.
Bueno, yo te voy a decir que mi experiencia en Rusia, para los que no lo saben, volví hace 2 semanas sí. de la madre patria rusa, quedé totalmente impactado con la idea de estabilidad, Estado fuerte, noción de patriotismo y sentido nacional.
Soberanía.
Y soberanía. El hecho de que tengan montones de empresas estatales que cubren cuestiones que antes eran empresas privadas, o que producto de las sanciones o del bloqueo económico que ciertas empresas privadas hicieron en el país, se llevó adelante expropiación, que de repente tengan el McDonald's ruso y el McDonald's ruso sea tan rico o más rico y más barato que el McDonald's normal, que no se llama McDonald's, ¿no? Tiene otro nombre. O el funcionamiento de la red de subtes del metro privado de Moscú, del metro estatal de Moscú.
Envidiable.
Que de repente acá en Argentina, cuando se discute el tema de las tarifas y los precios de los boletos, uno se va a Moscú y el metro, que no solo está construido sobre una descomunal obra artística soviética, comunista y obrera, como hermosa, fue proyectada por Vladimir hermosa. Lenin, y es una belleza incomparable, sino que es totalmente accesible. El metro de Moscú, el boleto está básicamente 20 rublos, 20 rublos, no. No, sí, 20 rublos, que son unos 200 y pico de pesos argentinos, y son unos 20 centavos de dólar. Y acá en Argentina...
¿Pero a qué costo, Pablo?
No, acá en Argentina, que tengamos esos precios... No, no los plantean como son demasiado baratos, deberían ser más caros.
Claro, no, y me encanta esas dos posturas son mis libertarios favoritos. Mis dos respuestas libertarias al irrefutable avance de los países con soberanía como China y Rusia en este momento, mis dos respuestas favoritas son la que tú acabas de dar de que, no, es que debería de ser más caro, ¿no? Deberíamos de pagarlo y con gusto. Y la
en
otra
base sería, al principio o argumento lógico.
Sí, claro.
X. Sí.
Pues es que igual que la libertad. Que
404 no not found.
Claro, es lo fácil de ser idealista. Es como que vives afuera de la cueva y estás acá como en el mundo perfecto, las ideas flotando en el vacío, abrazándote con el genocidio y Hegel en el espacio. Pero pues realmente no puedes aterrizar absolutamente nada de eso. Entonces es muy fácil porque refieres a la metafísica y ahí se queda y nunca baja. Y la otra respuesta que me encanta a estos avances irrefutables, porque ya llegamos a un momento histórico donde la propaganda no alcanza a tapar el desastre del capital, que es justo lo que decías del Troll Center. La realidad es tan mala estos últimos 4 meses que ni siquiera con 5,000 personas pagadas en el Troll Center y todos esos trolls libertarios, no es suficiente para ocultar la miseria. No es suficiente. Entonces, la otra respuesta que tienen normalmente los libertarios es, pero ¿a qué costo? ¿No? O sea, ¿qué costo? Allá no eres libre. Allá no. Siempre dicen, es que Diego y Pablo, ustedes allá no podrían ni siquiera estar teniendo esta conversación.
¿Están seguros? Mira que yo hablé mucho de política con referentes en Rusia.
Güey, uno de mis mejores amigos...
Me quedé hablando con el... En el Festival de la Juventud había una exposición sobre la OTAN. Historia de la OTAN. ¿No sabes lo que me quedé hablando con una persona que era del Departamento de Informaciones de Rusia? Encantado con mi trabajo. Y se pusieron a buscarme en YouTube y dijeron, no, nos encanta lo que hace Pablo. Así que yo diría que sí, que les gustaría lo que hago.
Pues mira, y lo otro es, y digo, te lo digo de primera persona, ¿no? Uno de mis mejores amigos brasileño, Elías Rabur, que publicó un librazo que se los he recomendado a todo el mundo, el de Socialismo en el Siglo XXI, y es un historiador y aparte especialista en geografía. El güey estudió de que diseño de mapas y la madre. Es una persona sumamente interesante. Y el vato me mandó una conferencia que él dio sobre Ah, se me fue el nombre. Esta famosa foto del niño enfrente de los tanques y la plaza Tiananmen Square.
Tiananmen.
Bueno, él me mandó un video de él dando una conferencia sobre Tiananmen Square en China. Y dijo, Diego, la cosa más normal. O sea, este tema se habla en todos lados. Es un tema que ni siquiera es tan tabú como la gente acá piensa. O sea, tú puedes hablar del tema. No hay absolutamente, o sea, no hay ningún problema. Ellos son autocríticos también de la manera en cómo se hizo. Saben que revolución de colores, hay mucha intervención internacional, demasiadísima propaganda sobre el tema. Pero dice, güey, yo te voy a mandar un video mío en China.
Hablando.
En una conferencia sobre Tiananmen Square. O sea, de verdad que es que hay que vivir desconectados de la realidad material para la mayoría de los argumentos prolíferos de los libertarios en redes. Es increíble. O sea, literalmente viven en la luna.
Sí, o tienen una imagen que es caricaturesca. Sí, porque sí. ¿Cómo se podría vivir en los niveles que ellos creen o se imaginan de opresión, vigilancia constante en los que se viviría?
Como si aquí
no existiera. ¿Cómo transcurriría la vida cotidiana?
Como si nosotros no estuviéramos siendo vigilados todo el tiempo. O sea, como si no sufriéramos censura, güey. O sea, me encanta que la gente piense que no, pues en China estaría censurado. De que, dude, me han quitado páginas de Facebook. Búsquenme en Twitter para que vean lo que tardan en encontrarme en Twitter. Escriban mi nombre completo, aunque me sigan en el buscador de Twitter, y van a ver que ni aparece mi cuenta. En Twitter, que supuestamente es la plataforma de la libertad de expresión. Y estoy baneado en todas las plataformas. En todas tengo ban. En todas. O sea, ¿dónde hay censura, güey? O sea, una cosa es que no sepas, ¿no? Y entiendo que como la gente vive, desconecta la realidad, sea incapaz de vincular los efectos de las consecuencias. Y se crean libres aquí. Pero pues por cualquier cosa te pueden meter a la cárcel aquí, ¿eh?
Absolutamente. O por ser, ni hablar de por ser... alguien que cuestione este sistema, la invisibilización que puedes pagar, o cómo se paga con el estigma social también. Porque eso también ocurre. Que de repente el día que a un medio pro gobierno de Milei les pinte que van a destruirme con una operación mediática, como le ha pasado a montones de personas, va a haber mecanismos a partir de los cuales, no, Pablo Borda es un enemigo público y debe ser hostigado y marginalizado de la vida social.
Claro.
Y va a pasar. Y,
claro.
Y no lo digo como una paranoia, sino porque es lo que ha ocurrido con comunicadores, periodistas, intelectuales, por tener posiciones antagónicas al gobierno.
Sí, sí, total. Y mira, fíjate.
Y a veces ahí, no importa la popularidad de la persona, sino que podés encontrarte con que el presidente empiece a declarar y hablar en contra tuya, y eso va a iniciar una ola de amenazas, hostigamiento, insultos, amenazas a tu familia.
Sí. Mira, hay un ejemplo muy, muy claro para este tipo de cosas, ¿no? O sea, tú puedes tener un país que tenga libertad de culto, por ejemplo. Pero si nadie, si nadie se atreve a ser musulmán en tu país, pues realmente esa libertad está metafísicamente ejercida, pero en práctica no se puede llevar a cabo. O sea, ¿de qué me sirve estar en un país profundamente racista o clasista o discriminador si no puedo ejercer esa libertad físicamente? O sea, ¿de qué me sirve vivir en esta libertad en un sentido abstracto? Es como, en Estados Unidos cualquiera puede ser presidente. Claro, mientras sea hombre blanco patrocinado por el capital. O sea, por supuesto, cualquiera puede aspirar, pero en práctica solo llegan hombres seniles con principios de Alzheimer blancos, porque aún Obama es blanco, seamos sinceros, patrocinados por el capital. O sea, esos son los únicos que son realmente de facto presidentes de Estados Unidos. Y lo mismo pasa con los principios de libertad, ¿no? La gente que defiende esta idea, la libertad negativa, si es que puedes hacer lo que tú quieras mientras no exista coerción. Claro, pero si de facto nadie lo hace, lo que estás defendiendo es una libertad abstracta que no sirve para nada.
Que no es nada más una... no me sale la expresión que quiero utilizar. No es más nada menos que una libertad declarada y demás que no tiene ningún correlato. Claro. Después en la práctica es, por ejemplo, que si no tenés el poder adquisitivo para sobrevivir, tampoco vas a poder ejercer mucha libertad que digamos. Claro. ¿Cuál es la libertad del que tiene que comer en la basura porque fue despedido? Porque no, o que vive en la calle porque hoy en día el mercado inmobiliario en Argentina, en el que se han eliminado las regulaciones del gobierno anterior, que se pueden debatir y demás, de repente ha llevado que los precios de los departamentos estén en dólares.
No, qué locura, güey. Imagínate los precios en dólares ganando en peso devaluado y aparte con escasez de empleo.
No, es catastrófico. Sí, pero realmente catastrófico.
Corrígeme si estoy equivocado en esta lectura, Pablo, pero me parece que, y a fin de cuentas, este es como, yo aquí quiero cerrar el paréntesis de Argentina porque dejé un último video que quiero revisar contigo al final. Pero me parece que de alguna manera, y a ver, y te soy sincero, mis mejores deseos para Argentina. Porque es aquí sí, dejando el troleo, dejando las bromas y los memes, de verdad mis mejores deseos para Argentina. Es terrible decir este tipo de cosas, pero yo de verdad le deseo lo mejor a Milei. Ojalá y logre hacer un buen gobierno por el bienestar.
Pero creo que ya sé por dónde va a venir.
Okay. O sea, por el bienestar de la gente, de verdad deseo que estas cosas puedan tener algo, de algún buen efecto para las personas. A contrario de todos los indicadores que estamos viendo, de verdad yo espero que pueda ejercer lo mejor posible y que pueda traer un bienestar. El detalle es que estas prácticas neoliberales y tan de shock, ¿no? Estas políticas de shock que se están aplicando.
Que no hay discurso de Milei de Asunción, no hay alternativa al shock. O sea, era la única vía posible. Mames, o sea, no es un detalle menor.
Sí, 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 no es un lenguaje menor. O sea, es un TINA, o sea, es un there is no alternative aplicado a la política de shock. O sea, hasta ese nivel es fan de Thatcher, citando a Satanás mismo en una de sus peores frases. Pero bueno, el caso es que, o sea, entiendo que esta política de shock pueda, en el corto plazo, traer algún, o en el mediano plazo, traer algunas cosas que incluso sí pudiera traer inversión, ¿no? Porque las empresas extranjeras, los tiburones, van a decir, oye, güey, Estados Unidos, Argentina se está prostituyendo, vamos a comprarlos barato, ¿no? Entonces van a llegar, a lo mejor va a haber dinero, va a decir, oye, conseguimos 5 o 6 empresas que le van a meter cientos de millones al país, porque ahora pues desregulamos el mercado, entonces quieren venir a vender y producir, ¿no? Y pudiera ser que incluso en el mediano plazo pudiéramos ver algunas cosas que con la manipulación del lenguaje y la manipulación de la metanarrativa se puedan vender como éxitos. Pero todo esto viene a un terrible costo social. Que ahí es donde yo creo que va a venir realmente el dolor. Pero me gustaría...
Incluso si los números de la macroeconomía en algún momento se ordenan en Argentina, va a ser justamente porque se utilizó como variable de ajuste el nivel de vida de la población. Es más, muchos economistas, no de izquierda, ni siquiera keynesianos, ni demás, hablan de que las proyecciones que en este momento se tienen de que después del pico, dos picos récord de la historia, estamos hablando de inflación de más del 20% mensual. Si la inflación en los próximos meses baja, que igual la inflación anual va a ser la más alta de los últimos 30 años, más de 30 años en Argentina, cuando finalice este año, será porque el ancla de la inflación está en los salarios. Es decir, los bajos salarios argentinos y la falta de capacidad de consumo del trabajador argentino están anclando la inflación para evitar que sea más alta.
Sí, sí.
O sea que la estabilización va a ser literalmente a costa del hambre del pueblo.
Claro. No, perfecto. Perfectamente.
Y esto no es un diagnóstico de economistas de izquierda ni de economistas necesariamente peronistas ni nada en Argentina, sino son economistas que están diciendo, miren, todo indica que la inflación va a bajar, pero justamente por la caída del consumo, porque los salarios son bajos.
Increíble. Bueno, para eso la gente tiene que mantener en mente lo importante de hacer ese análisis crítico sobre lo que estamos viendo, sobre lo que está sucediendo. Porque sin un análisis crítico es muy fácil caer en las metanarrativas. O sea, el hecho de que te vendan, por ejemplo, lo mucho que hablaron del tema del superávit. O sea, no sé la cantidad de gente que me escribió diciendo, has hecho muchos videos sobre Milei. ¿Por qué no hablas de que ahora estamos en superávit? Y yo, de que cabrón, ¿es verdad que la gente piensa así? O sea, es verdad que la gente celebra este tipo de cosas como, el índice de libertad, subimos 5 puntos en el índice de libertad. ¿Es de qué están hablando? 11.9% de desabrigados, 57% de pobreza.
No, pobres. La tasa más alta de pobreza desde la crisis del 2001.
¿Pero se celebra el superávit y el índice de libertad?
Es literalmente la paz de los cementerios.
Exactamente, es la paz de los cementerios. Y bueno, para aprender a defendernos de esta narrativa y algo que me da un poquito de esperanza, porque siempre me gusta terminar estos ya respetando tu tiempo también, amigo. Para cerrar este, me gusta cerrar con estas notas de esperanza, ¿no? De que hay alternativas. Y el surgimiento de un mundo multipolar, o sea, ahora tú que vienes llegando de Rusia, lo has visto, el empoderamiento, la soberanía, el crecimiento de ellos, la manera en cómo se postulan geopolíticamente, que es algo que no habíamos visto en muchísimo tiempo. O sea, se siente...
La declaración,
¿cómo?
La declaración de Putin en el Congreso entre Rusia y los países africanos, en donde les dice ninguno de sus países fue colonizado por Rusia.
Mames.
Por ejemplo, claro, ¿no?
Total, güey. Sí, total, total, total. Y es increíble porque todavía tenemos, bueno, tenemos los medios anglosajones, todavía tienen la prepotencia de ir a África y a Latinoamérica a dar sermones, ¿no?, sobre cómo deberían de ser y lo cuidadoso. Y no sé si viste esta respuesta, el presidente de Guyana respondiendo.
No lo había visto. BBC.
Ve esto porque estuvo muy buena. Chécate esta.
Take a big picture look at what's going on here. Over the next decade, two decades, it is expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary figure, but think of it in practical terms.
Le está diciendo, oye, ahora se vienen cosas interesantes para Guyana. Lo estoy traduciendo también para la gente que a lo mejor
En el chat.
Le dice, oye, pues ahora se vienen momentos interesantes para Guyana, dado este descubrimiento de 19.5 gigatones de carbones que eventualmente van a ser emitidos por todo este petróleo que están en las costas de Guyana, ¿no?
That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed, from those reserves, and be released into the atmosphere. I don't know if you, as a head of state, went to the COP in Dubai.
Le dice, entonces, o sea, ¿cómo ves tú como presidente esta responsabilidad de que ahora que tienes tanto petróleo, pues las emisiones que implican todo este petróleo que tienes, ¿no? Entonces, tú como presidente, ¿cómo te vas a hacer responsable de toda esa contaminación que vas a producir por todo el petróleo que encontraste? Y el presidente Guyana le dice, como Kanye West a Taylor Swift, I'm going to stop you right there. De que te voy a parar en seco.
Right there. Let me stop you right there. Do you know that Guyana has a forest forever, that is the size of England and Scotland combined, a forest that stores 19.5 gigatons of carbon, a forest that we have kept alive, a forest that we have kept alive.
Does that give you the right?
Y sabes que nosotros tenemos un bosque eterno que nosotros hemos mantenido vivos, que es del tamaño de Inglaterra y Escocia juntas, solo en bosque, que nosotros mantuvimos vivos.
Does that give you the right to release all of this carbon?
To lecture us on climate change, I am going to lecture you on climate change.
¿Tú me vienes a dar lecciones sobre el cambio climático? No, papi. Yo te voy a dar
lecciones. Yo te voy a dar lecciones.
Because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoy, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be net zero. Guyana will still be net zero.
Y lo que está diciendo es que
le dice, nosotros hemos mantenido este bosque que libera una cantidad de oxígeno descomunal a la atmósfera.
Al mundo.
Que ustedes disfrutan, que ustedes utilizan y que no aprecian, valoran ni pagan. Y aún así, con estas nuevas explotaciones en gas y petróleo, nuestro país va a estar todavía por debajo en el balance entre emisiones de carbono y de oxígeno.
Y aquí lo increíble, y justo lo que mencionabas, ¿no? Nosotros la hemos mantenido viva, ustedes la gozan y no la valoran. Porque recuerden, esto es súper importante. En la lógica del capital, un árbol solo tiene valor muerto. O sea, la naturaleza, desde la lógica protestante, y esto está, inclusive está incrustado en mucho la lógica de la religión, la naturaleza está ahí como para ser explotada por el hombre. Entonces también incluso, y esto se ve en la lógica, por ejemplo, de Ayn Rand, y está implícito en la lógica del capital, que la naturaleza es como este reservorio infinito que nosotros tenemos el poder de transformar para generar progreso, ¿no? Pero las cosas no tienen valor, la naturaleza no tiene valor viva en su biosfera. La naturaleza solo tiene valor para el capital muerta. O sea, un árbol es potencialmente valioso mientras está plantado, pero se transforma en valor cuando es transformado por el trabajo en un commodity. O sea, en algo que se puede entrar al mercado para ser transitado como mercancía. Antes no. Entonces, eso es lo interesante, porque justo lo que está diciendo, ustedes con su lógica del capital nos vienen a reclamar que nosotros tenemos potencialmente todo este petróleo que va a producir tanta contaminación, pero no contabilizan el hecho de que nosotros hemos mantenido este bosque eterno del tamaño de Inglaterra y Escocia juntos y que aún así vamos a estar en net zero. O sea, vamos a estar en un neto, en cero neto entre emisiones y de oxígeno y carbono, ¿no?
Increíble. A ver cómo sigue.
A ver, para terminar.
With all our exploration,
we'll
still be net zero.
Powerful words, Mr. President.
I'm not completed as yet. I am not finished as yet.
Por cierto, bien por él por no dejarse interrumpir.
I am just not finished as yet. Because this is the hypocrisy that exists in the world. The world in the last 50 years has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going to pay for it? Or are you in the pockets? Are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets? Are you and your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Are you in their pockets? Are you paid by them? Are you paid to keep their message?
Buenísimo. Nunca lo dejó hablar. Prácticamente cierra la entrevista diciendo, en los últimos 70 años hemos destruido el 65% de la biodiversidad a nivel mundial, pero Ghana la ha mantenido. O sea, Ghana la mantiene. Y ahora ustedes nos vienen a dar lecciones y esto es lo que siempre pasa con estas posturas tan ecofascistas, ¿no? Que lo que hacen es que estos países desarrollados durante el periodo de la industrialización destrozaron todo, destruyeron
todo. No tienen bosques.
Contaminaron todo. Ve a ver el agua en Inglaterra que fue privatizada. Que, por cierto, ese da para un tema bien interesante para analizar en Argentina, la privatización del agua en Inglaterra, que ahorita está asquerosa. O sea, literalmente no dejan a los nadadores profesionales nadar en los ríos de Inglaterra de tan contaminados que están porque fueron privatizados, para que vean que realmente nadie los protegió y que había mucha más ganancia a ser hecha en la contaminación de los ríos que en su protección. Entonces, durante toda la industrialización, estos países desarrollados, soberanistas, industrializados, destruyen la biodiversidad para lograr el avance de la capacidad productiva. Y ahora que nosotros tenemos alguna posibilidad de hacer desarrollo productivo, vienen y nos dicen, ay no, hay que ser verdes, hay que ser responsables. ¿Qué onda con toda la contaminación que vas a generar?
Son unos caraduras, son unos hipócritas, es una expresión argentina. No hay nada, justamente como que Estados Unidos o los países de Europa Occidental anden vetando los proyectos de desarrollo de otros países en función de emisiones de carbono cuando ellos tienen emisiones muy superiores. Claro. Cuando justamente el rol que ocupan en la economía mundial y en el orden político deriva de ese proceso de desarrollo e industrialización que hicieron primero.
Claro, y ahora nos vienen a echar la culpa a nosotros, ¿no? De que supuestamente los países que contaminan son los países que tienen tecnologías anticuadas. Es como que, güey, ¿qué alternativa me das? ¿Prostituirme para comprarte una tecnología cara y hacer un brinco cuántico de desarrollo de capacidades productivas y perder competitividad a corto plazo? Es absurdo, güey.
Y seguir justamente, como decíamos antes, atrás de la zanahoria del desarrollo que eventualmente va a darse si seguimos las reglas de juego que ellos construyeron.
Sí, total. Oye, profesor Pablo, últimos mensajes. Yo me acuerdo que hice un cierre ahí medio poético cuando me invitaron a su programa. Te doy el espacio para que ahora hagas tú el tuyo.
¿Me das el espacio para mi cierre? Bueno, mi espacio tiene que ver con lo que has planteado en algún momento. Nosotros, sobre todo en Argentina, a partir del embate de las fuerzas derechistas y neoliberales que llegaron al poder con Milei, estamos aunando fuerzas. Estamos tratando de mantener bloques de distintas expresiones políticas, de la izquierda nacional, del peronismo doctrinario y demás, diversas fuerzas que coincidimos en un objetivo común. Nosotros en este momento tenemos que poder presentar un bloque unificado frente a Milei. Pero ojo, eso no puede hacerse sobre aceptar constantemente premisas que hemos aceptado por sentido común y que no hemos discutido ni problematizado. Tiene que haber bases sólidas para los procesos que vienen. Tenemos que dar el debate intelectual, tenemos que dar el debate político, porque si no lo damos, vamos a seguir muchas veces repitiendo consignas o ideas que a veces no son impuestas como agenda, como muchas veces la agenda progresista, o que no necesariamente es negativa, o la agenda ecologista, que no necesariamente es negativa, pero mal instrumentalizada sí, porque puede ir en contra de nuestro propio desarrollo, porque puede ir en favor de disolvernos y atomizarnos como fuerzas políticas. Entonces, lo que tenemos que hacer y asegurarnos es construir bases sólidas para poder disputar la hegemonía y poder arremeter contra las fuerzas políticas que buscan someternos, no solo como clase, sino muchas veces en el orden internacional, a ser pueblos históricamente oprimidos, sometidos y sin independencia política y económica. Así que en ese marco, aplaudo esta invitación y te la quiero agradecer. Ustedes van a poder ver a Diego próximamente en Café Millennial, a pesar de que se grabó en diciembre.
Dicen.
Pero próximamente. Si no, también los quiero invitar a que se pasen por mi canal, por Pablo Borda, a ver clases en donde hablamos seriamente y con complejidad de temas de historia. Y si ustedes llegaron de casualidad acá porque compartí este espacio, les recomiendo enormemente todo lo que sube Diego, incluso también los cortes de estos semanales de noticias que son muy buenos y que suele subir a Instagram, además de otros debates. Así que nada, gracias camarada Rusarín por esta hermosa charla.
Nada, Pablo, la verdad es que un placer, como siempre, la verdad es que las conversaciones contigo, es raro, o sea, no quiero extrapolar nuestra relación porque hemos platicado de verdad creo que 2-3 veces, pero sí se siente como platicar con un amigo, incluso me disculpo si te atropellé en algunas ideas.
No, en lo más mínimo. Mexicana, ¿no?
Así somos los latinos, supongo.
Y te debo decir algo, tu especial timbre de voz y forma de hablar es muy agradable y debo notar que, por ejemplo, es muy entretenido tenerte de fondo con tus programas y demás porque incluso diría que fonéticamente es agradable, además de que son ideas y aportes que gracias. Uno siempre encuentra interesantes.
No, ¿cómo crees? Muchas gracias. Yo, la verdad, desde antes de que platicáramos ya era fan, ya consumía tu contenido, se me hace muy valioso. Si llegaste hasta aquí y no conocías a Pablo, hazle el paro, ve a su canal, apóyenlo. La verdad es que nosotros, a diferencia del Troll Center, no recibimos un dinero por hacer esto.
Pero estamos dispuestos a recibir financiamiento del Partido Comunista de China.
Abiertos, ¿eh? Abiertos.
Si se ofrece, no hay ningún problema acá.
La gente me acusa acá. Oye, no sabes, todos mis videos de TikTok, todos los videos que subo a TikTok, puede ser el análisis de una canción de Blink-182, lo flaguean como patrocinado por el Partido Comunista Chino.
Ojalá.
Ojalá, ojalá. Que quede aquí documentado. Si alguien me quiere patrocinar del Partido Comunista Chino, estoy sumamente disponible a hacer algún tipo de colaboración.
Pero si empiezan a llegar los yuanes, abrimos las puertas.
Sí, si me quiere patrocinar, por ejemplo, un carro nuevo de Xiaomi o de BYD también, puestísimo, ningún problema. Hermoso el comunismo que estamos viendo surgiendo en China. Ojalá y que infecte el mundo entero. Ojalá y sean ciertas todas esas teorías conspiranoicas de los libertarios en internet y que esto sea un virus comunista. Me encantaría. No antojen porque la neta sí está bueno. Pero bueno, Pablito, te dejo, hermano, para que vayas a lo tuyo. Siempre un placer. Te agradezco mucho el tiempo.
Un gusto enorme. Así que un abrazo grande, Diego.
Cuídense. A todos ustedes, Capital Humano, ya saben, vayan a ver los links de Pablo, los voy a dejar en la descripción del video y dejen por aquí sus comentarios. Prometo ignorarlos con toda mi fuerza. Nos vemos. Y...